Negocios digitales, transformación, impacto y aceleración. E-Commerce Room, el punto de encuentro de los protagonistas del cambio.
Bueno, bienvenidos a otro episodio de E-Commerce Room. En este caso es un episodio muy especial. Acabamos de regresar hace algunos días de lo que es el Shop Talk, que fue un evento muy importante en Las Vegas de transformación digital, retailer, e-commerce. Y bueno, tenemos cuatro invitados de lujo. Tenemos a Evelyn Figueroa, gerente de contenido y comercialización digital en Simán. Eva Goni, su directora de ventas, e-commerce y marketing en Piaggi. Omar Camacho, director de innovación en plataformas tecnológicas en el Palacio de Hierro. Y a Cristian Serrano, founder de Advantage Digital. Así que para empezar vamos a pedir que cada uno de nuestros invitados se presente, nos cuenten un poco qué hacen. Arranquemos un poco con Evelyn. Evelyn, bienvenida.
Gracias, Guido. Gracias por el espacio. Bueno, comentarte un poco lo que hacemos nosotros, básicamente en mi posición. Estoy a cargo de toda la estrategia digital de Almacenes Simán en el negocio del comercio electrónico, a cargo de la estrategia de SEO, SEM y toda la parte del catálogo, el contenido. Vemos también toda la parte del search del sitio, conexiones, todo el tema de UX, mejores prácticas. Entonces, en global se centra mi posición en la parte de marketing, catálogo, usabilidad y en general pues el contenido del sitio.
Perfecto, Evelyn, muchas gracias. Eva.
Hola, Guido, muchas gracias por la invitación. Yo estoy a cargo de la parte comercial de Grupo Piaggi. Nosotros somos distribuidores de más o menos 25 marcas para el territorio mexicano y llevo la parte de ventas en la división principalmente wholesale. La parte de e-commerce, tenemos 6 sitios monomarca del portafolio y también llevo la parte de marketing para el grupo.
Omar.
Sí, gracias, Guido, por la invitación. Bueno, yo desde la parte de innovación y transformación aquí en el Palacio de Hierro estoy encargado justamente de la implementación y de todos los proyectos que tienen una cara digital con el cliente final. Entonces, desde tienda hasta la parte de e-commerce, vacíos infinitos, el aplicativo, la app, el e-commerce, el marketplace. Entonces, siempre pensando en la omnicanalidad y en el cliente 360, en esta pues industria que donde nos distinguimos pues, marcas de lujo en tiendas departamentales aquí en México.
¿Y Cristian?
Hola, Guido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Guido. Es un placer estar por acá. Y bueno, pues yo soy Cristian Serrano, founder de Advantage Digital. Es una firma de digital commerce enfocada mucho a acompañar a las empresas en temas de estratégicos principalmente, mucho enfocado a ver cómo llevar el negocio hacia la parte rentable, ¿no? Traduciendo un poquito ahí la experiencia de 16 años de haberla regado y aprender de sus errores. Pues bueno, ahora tratar de compartir un poquito con los clientes y ayudarles a que ese ramp up de sus unidades de negocio sea un poquito menos dolorosas. Y pues nada, encantado de estar por acá, Gits. Muchas gracias.
Vamos a arrancar un poco con algunas preguntas que les preparé. Para empezar, a ver, no sé si es la primera vez que iban a Shop Talk o ya alguno había ido. Cuéntanos un poco, a ver, ¿quién había ido ya a Shop Talk previamente?
Yo, fíjate que ahí sí levanto la mano yo. Ya había tenido la oportunidad de asistir. De hecho, curiosamente, tuve la oportunidad de ir desde la primera edición. Guido ya tiene hace 8 años que empezó Shop Talk. Y la verdad es que es una locura cómo ha crecido. Hoy creo que es el evento más relevante, me atrevo a decir, de Estados Unidos y probablemente de todo el continente, ¿no? Es impresionante el tamaño. 10,000 personas teniendo citas de negocio, escuchas CEOs de empresas como Target, Walmart, Bed Bath & Beyond, etcétera. La verdad es que es una locura. Yo que ya había tenido oportunidad de ir, me parece una maravilla. No sé para ustedes que es la primera vez que van, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo lo vieron?
Bueno, en mi caso, que sí fue la primera vez, bastante impresionada. La verdad que nunca había asistido a un evento tan grande. La cantidad de personas es inmensa. La logística incluso que tienen es impresionante. Todo el tema de los booths y los displays y todo lo que tienen los proveedores Me parece espectacular, pero realmente la dinámica de conocer gente, inclusive de otros continentes, pues no me lo esperaba. Creo que incluso el idioma no fue un bloqueo. Al final, en mi caso, me supe comunicar súper bien con las citas que me tocaron y la verdad que hicimos muy buenas conexiones.
Buenísimo. Ahora, ahí un poco para aclarar, para los que no conocen, parte del evento, además de lo que son ponencias, keynote y pláticas, que ahora vamos a contar un poco, algo muy llamativo es unos one-to-one que hacen, donde uno, previo al evento, te van enviando una cantidad de cosas que tienes que ir haciendo. Entonces ya uno empieza a hacer la tarea varias semanas antes de viajar, donde uno puede ver todo el listado de los 10.000 asistentes que van al evento y puedes buscar con distintos criterios con quién te interesaría reunirte. Y obviamente hay gente que te busca a ti. Y después, bueno, hay como un criterio de matchmaking donde tú aceptas o rechazas con quién reunirte. Y eso eran, si no me falla la memoria, a ver, corríjame, había creo que 2.000 mesas, ¿no? En simultáneo. Y tú tenías ya asignado los horarios y tenías como 15 minutos, un countdown. Tenías tus, ¿cuánto eran de minutos de junta? No me acuerdo, eran 10 minutos, 15 minutos, ¿no?
Que eran más o menos, o sea, 3.000 personas de manera simultánea teniendo un uno a uno, compartiendo experiencias, best practices, incluso giros de negocio, ¿no? Que de eso también trata yo me di cuenta que trata el evento, ¿no? De decir, yo, o sea, intercambio de credenciales, pero también intercambio de best practices, pero también intercambio de herramientas y de soluciones que a todos en general nos pueden brindar apoyos para la estrategia de negocio que cada uno lleve en su tramo de control desde la latitud que fue, ¿no? Yo leía que también es uno de los eventos más grandes, de hecho el de Estados Unidos es el más grande Shop Talk de todos los que hacen en Europa y que hacen también en Chicago, creo que este de Las Vegas es el más grande. Yo tenía que eran más de 7.000 personas, pero bien lo dijo Cristian, a lo mejor eran más, eran como 10.000 incluyendo los expositores y súper interesante. Yo creo que parte de las cosas que para mí me parecieron valiosísimas es todo el set de panelistas que de alguna manera, si tú te pones a buscar el contenido que comparten, seguramente te va a tomar mucho más tiempo y mucho más días, ¿no? Poder encontrar toda la información que nos compartieron, pues la cantidad de expertos en el retail y de e-commerce que gestionaron desde ShopTalk, y la verdad yo estoy súper, súper contenta, satisfecha y con mucha tarea para Piagi sobre todo y para México.
Buenísimo. Y a ti, Omar, un poco, ¿qué te pareció esta primera visita a ShopTalk?
Fíjate que en mi caso es la segunda vez que voy y en comparación con el año pasado, que tuve la oportunidad de estar también, me pareció que fue un poco más ordenado. Creo que fue menos gente, aunque es un mundo, pero fue menos gente la que asistió. Y el orden en términos de, por ejemplo, el año pasado recuerdo que salí abrumado, era la primera vez, y salí abrumado, no sabía, porque quería ir todos los keynotes, había muchas sesiones que me parecían muy interesantes, que quería tomar el takeaway, los casos de usos que habían, y de pronto era la pelea entre voy a esas sesiones o voy al exhibit hall, ¿no? Porque entras al exhibit hall y es un mar, no sabes ni por dónde caminar, o sea, si no te preparas, si no sabes qué quieres específicamente, te pierdes. No hay manera ni de cumplir con una cosa con otra. En esta ocasión, me pareció, dejaron entre keynotes, entre sesiones, dejaron a la hora de la comida aproximadamente 2 horas para que pudieras estar entre los meetups y demás, pudieras estar en la sala de exhibición. Y eso hizo, me parece, desde mi punto de vista, en esta ocasión la diferencia, porque pude seleccionar de mejor manera sesiones a las que quería ir y tuve la oportunidad de visitar soluciones muy específicas que necesitaba. No tuve que estar entrando en ese conflicto. Entonces, creo que en mi caso lo disfruté más en esta segunda ocasión que la primera.
Excelente. Y a nivel keynotes, a ver, me gustaría que cada uno de ustedes me cuente un poco algún keynote que le haya particularmente llamado la atención o gustado lo que dijo o que realmente les haya generado algo.
Sí, gracias, Gitz. Pues mira, la verdad es que creo que de los keynotes el más relevante, y la verdad es que no tengo el dato ahorita a la mano, pero es el cuate que entró, creo que era Kohl's, las tiendas, que habló que llegó de entrada a cerrarla y a optimizar su operación. en donde iba a cerrar muchísimas tiendas físicas con miras a darle la vuelta a lo que estaba sucediendo, ¿no? La relevancia de repente de ligarte con ciertas marcas y entregar al consumidor lo que está buscando, con el tema de la alianza, por ejemplo, que tienen con Sephora, me pareció una locura. O sea, los datos que tiraron es una locura. Y creo que más allá de lo que puede decir un keynote en particular, lo que yo resaltaría de lo que muchos dicen y que pasan los años y eso no cambia, es que al final el cliente es el rey, ¿no? Y podrá venir nueva tecnología y podrá venir innovación y podrá venir el metaverso que nació y murió y podrá venir las criptos y podrá venir ahorita la inteligencia artificial generativa, pero lo que no cambia es en el foco en el consumidor y en las diferentes maneras que hay que empezar a entenderlo y la obsesión que hay que tener ahí, ¿no? Entonces, creo que para mí lo más relevante es que escuchas CFOs, escuchas CEOs, escuchas VPs globales de diferentes marcas, de diferentes cadenas, de diferentes industrias y verticales, y todos acaban aterrizando lo mismo. La importancia de entender e identificar al consumidor y de cómo utilizar las tecnologías, que es una locura también lo que hay en temas de innovación, cómo aprovechar esa tecnología para definir y para usarlo de cara a entender al consumidor. Y la otra que yo resaltaría, igual, también más allá de un tema de un keynote en particular, es el tema de lo que dijeron de la inteligencia artificial con todo el boom y con todo el rush que hay ahí, que lo declararon muy claro, no es magia, ¿no? Al final del día, lo que hay detrás de la inteligencia artificial es mucho trabajo, muchas horas de dedicación, mucha planeación de un proyecto para poder efectivamente hacer que después la inteligencia artificial parezca magia con lo que te entrega de resultados, ¿no? Yo creo que me quedaría con eso.
Excelente. Mira, a mí una de las charlas que también más me llamó la atención fue de las primeras, ¿no? Fue el domingo, creo que llegamos. El CEO nuevo de Macy's, que se llama Tony Spring, que el tipo está como CEO desde febrero, o sea, tiene muy poquito, y contó que las primeras medidas que iba a tomar es que iban a cerrar 150 tiendas. O sea, arrancó el Shop Talk, uno de los primeros keynotes, diciendo vamos a cerrar 150 de 500 tiendas. O sea, dato no menor. Y un poco lo que este señor Tony contaba era que bueno, que el retail está cambiando y si el retail no se adapta, se muere. Entonces, un poco lo primero que él decidió es analizar de los metros cuadrados que tenían. Habían descubierto que el 25% de los metros cuadrados que tenían de sala solo generaron el 10% de la utilidad. Entonces dijeron, bueno, ese 25% de metros cuadrados vamos a cerrarlo. Y también tenían un plan para reabrir en los próximos, no sé, 3 años también, una nueva cantidad de tiendas en formatos más chicos, justamente aprovechando temas de innovación, ¿no? De pasillo infinito, in-store. Eso me llamó bastante la atención. A ti, Omar, ¿qué, alguna charla que te haya realmente generado?
Pues mira, vieron, en realidad hubo varias sesiones. Definitivamente hay una que entrevistaron a una de las directoras, si mal no recuerdo, era de AWS, y le preguntaban si estaba sobrevalorado el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que en todos lados ya. Entonces fue muy, muy chistoso porque repitieron varias veces y no te quería conversar. Definitivamente yo creo que en todos lados encontramos y escuchamos el tema de inteligencia artificial. O sea, fue una constante en todas las pláticas, pero creo que la inteligencia artificial, algo que me llevo y que corroboro y es una directriz con lo que hemos estado viendo en el mercado, es pues el caso, no existe inteligencia artificial prehecha. Existen casos de uso que tú tienes que entender y con base en esos casos de uso, pues adaptarla, ¿no? Yo llegaba mucho a entre las sesiones y con las áreas que comentaban o que tenían soluciones de inteligencia artificial, decía, oye, pero tienes inteligencia, me hablaban sobre inteligencia artificial sobre la parte del front, del e-commerce, decía, ¿y esto cómo lo llevo a la parte logística? Que es otra cosa que quiero resaltar. Ahora hablaron mucho sobre cómo esto se va a empezar a aplicar en la parte de cadena de suministro, la parte logística, pero aterrizar esos casos de usos es algo que se está complicando, no está tan claro. Las ideas están, pero creo que hay mucho que tenemos que hacer para justamente aprovechar la tecnología de manera correcta.
Eva.
Fíjate que a mí, digo, sumando a lo que acaban de decir Cristian, Omar, creo que también uno de los que me llamó muchísimo la atención y creo que todos lo sabemos es el tema de la experiencia seamless para los clientes. Creo que lo dejó muy claro la persona que expuso de la empresa Bath & Body Works, que decía que el 80% de sus ventas venía de clientes que habían estado en un ambiente digital, pero que de alguna manera podían tener también experiencias en sus tiendas de brick and mortar y que además, una vez que llegaban a las tiendas por un click and collect y etcétera, sumaban un 10% adicional al carrito. Entonces creo que esa parte súper interesante de tomar en cuenta, ¿no? Que la experiencia tanto omnicanal como la parte de estar omnipresente en todos los medios de contacto y de comunicación te hace asegurar una notoriedad importante y justo asegurar un tema de 360, no nada más dividir los canales. Fíjate que desde mi punto de vista nosotros siempre estamos tratando de perseguir la trazabilidad de dónde viene tu cliente, cuál, en dónde te compra, por qué te compra. Y muchas veces la suma de todo te hace asegurar una notoriedad, y eso es lo que de alguna manera a mí me llama muchísimo la atención en casi todas las conversaciones, ¿no? Que siempre es importante tomar en cuenta que estar presente te hace darte a notar y justo valorar todos los canales como parte de la estrategia integral. Creo que ninguno debería estar por abajo del otro y justo enfocarnos todos en asegurar esta experiencia y que no demerites de dónde viene tu cliente, ¿no? O por qué le estás invirtiendo un canal o a otro, sino de alguna manera vas a terminar logrando tener algo de adquisición, pero sí justo apostando por esta parte de ser omnipresente. Creo que esa parte a mí me llama muchísimo la atención.
Y mira, Eva, alineado con eso, escuché mucho a los speakers utilizar un término que hace unos años yo no lo escuchaba casi, que es el de Unified Commerce, ¿no? Hace unos años lo empecé a escuchar, pero en este evento lo escuché muchísimo. Lo cual me llamó la atención porque se seguía hablando en casi todos los eventos en América Latina, incluso en algunos en Estados Unidos, seguía hablando, escuchando siempre de omnicanalidad. Pero ahora empezó a resonar, uno de los keywords que yo me traje es ese Unified Commerce. ¿Y Evelyn?
Bueno, en mi caso hubo una que me llamó mucho la atención, que es muy similar a lo que hemos estado conversando, que es el Know Them Better, Wow Them Everything. Creo que de lo que más me traigo, sobre todo porque obviamente nosotros estamos en un mercado centroamericano y somos los pioneros de este negocio, es cómo lo que venimos hablando, ¿verdad? Del Unified Commerce, es cómo lograr esta unidad de todos los canales, este cliente, de la trazabilidad que nos hablaba Eva. Y en esta charla se enfocaron mucho en el tema del servicio rápido, ¿verdad? Que sean opciones rápidas para los clientes, donde no tengan que esperar tanto tiempo, donde tengamos una información del producto elevada, que eso es sumamente importante porque al final, pues, no tenemos un vendedor como en el caso de las tiendas físicas que haga una intermediación entre el cliente, el producto y la decisión de compra, sino que es la información como tal la que tiene que vender. Pero sobre todo también hablaban este tema de la hiperlocalización. Entonces, ¿cómo ahora la tecnología puede identificar que el cliente anda cerca de la tienda y entonces empieza a generar todo este retargeting y el empezar a jalar este tráfico que logra localizar? Es una de las cosas que, bueno, hoy por hoy en Centroamérica, por lo menos, no es algo que lo tengamos muy, muy desarrollado. Apenas y tenemos algunos pininos en la geolocalización a través de las redes sociales, pero es una de las, pues, de las cosas o de la información más enriquecedora que me traigo, todo el tema del journey del cliente, ¿verdad? Que sea una omnirelación al final y que el cliente, pues, nos identifique en físico, en digital, en redes, en todo, como uno solo, ¿verdad? Y no como canales distintos. Al final, pues, representamos una misma marca. También otra de las charlas que me llamó la atención fue la de Krispy Kreme, que al final da ciertas estrategias o mensajes claves que tenemos que dar a conocer, ¿verdad? O que nosotros tenemos que focalizar en esos mensajes claves. Y hablaban, pues, de resaltar cierto beneficio, de la omnipresencia, del customer journey, de hablar sobre somos grandes y somos mejores. O sea, ¿cuáles son esos beneficios o cuál es ese valor agregado que como marca le estamos generando a los usuarios?
Mira, yo estoy súper de acuerdo con esos puntos que marcaron. De hecho, es algo que fui a ver un poco en un evento anterior que fui, que fue el NRF, y acá también, y todavía no lo he encontrado. Son herramientas que además ahora vamos a ir a este tema, pero que podamos bajar a América Latina, ¿no? Porque también hay muchas cosas que vemos en Estados Unidos que muchas veces por un tema de presupuestos, por, digamos, capacidad operativa de implementación, por partners de implementación, por ciertas cosas son difíciles de bajar a América Latina. Yo lo que vengo buscando es cómo podemos utilizar toda la data que tenemos en el online para identificar a esa persona dentro de la tienda, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, a través de Wi-Fi, de lo que es el ping del MAC address de un teléfono. Un poco particularmente algo que yo estaba buscando, que todavía no he encontrado, es a través de lo que es Machine Vision, digamos, con lo que es reconocimiento facial. Porque la tecnología ya está, pero no estoy encontrando, no sé si es un tema legislativo, un tema de privacy o qué. Hasta ahora no vi soluciones aplicadas al one-to-one. Sí hay soluciones que vi, por ejemplo, en el evento, aplicadas a lo que es, no sé, traqueo dentro de la tienda, demographics, temas como más anonimizados de cómo se comporta la gente dentro de las tiendas, pero todavía no lo vi llevado en ningún lado al 1-1. Pero creo yo que debe ser más un tema legislativo de privacidad que un tema técnico. Así que, bueno, es un poco una de las cosas que fui a buscar, que bueno, no encontré una solución precisa para traer, pero sí algunas ideas interesantes. Y un poco voy a mi siguiente punto, que es este, de las cosas que vieron novedosas, ¿qué cosas les parece que se pueden traer a América Latina o que ya estamos trabajando en América Latina? ¿Y qué cosas dijeron, esto está buenísimo, pero no estamos listos para traerlos, por ejemplo?
Por ahí, si quieres, arrancando a responderte, Guido, creo que hay varias cosas, ¿no? Y voy a partir la respuesta en dos. Hablabas hace unos minutos de todo lo que encuentras allá que no baja América Latina. Creo que definitivamente también hay que ser completamente transparentes, que los momentos de madurez del mercado son completamente diferentes. Y más allá que sea un tema de empresas, de que puedas tener la inversión o lo que sea necesario para poder traer la tecnología, creo que es un tema del consumidor. O sea, el nivel de adopción de la gente que compra en línea y cómo está acostumbrado a comprar en línea ya es mucho mayor. Y si lo ves desde un punto de vista negocio, pues la realidad es que también muchas veces una cuenta de las que llaman Enterprise en México versus un mid-market de Estados Unidos, pues vale mucho más el mid-market de Estados Unidos por el peso del mercado, ¿no? Entonces también de repente hay muchas empresas que no ven la necesidad como proveedores de soluciones de traer su producto o enfocarse en Latinoamérica cuando todavía a lo mejor no le da los volúmenes de Estados Unidos. Eso sería como al primer punto que comentaste. Por otro lado, lo que sí también me pasó esta vez es que empiezo a ver también que muchos de los proveedores de soluciones allá también empiezan a ser mucho más agnósticos de mercado. Es decir, su tecnología la potencializan y ya no dependen de estar conectados solamente a un ecosistema gringo en este caso, sino que ya se abre a cualquier cosa. Y a mí de lo que más me llamó la atención, por ejemplo, fueron unos amigos que se llaman Dispatch, que lo que hacen es que te corren ads en diferentes placements. Puedes estar navegando el periódico y te corre un ad, pero dentro del ad te permiten terminar la transacción. O sea, ya ni siquiera tienes que dar un clic en el ad y llegar a tu sitio para poder transaccionar, sino que en el mismo ad te genera un add to cart y es una especie como de iframe que te permite hacer tu checkout en el ad. Y regreso al tema de la adopción del consumidor, ¿no? Está espectacular la solución, pero aquí en México yo creo que sería muy complicado que un consumidor te comprara directamente desde un anuncio, ¿no? Por desconfianza, por seguridad, por diferentes situaciones. Pero es el tipo de soluciones que encuentro que realmente se me hace algo innovador, algo novedoso, una especie como de game changer y que empieza a pegar en un tema de compra frictionless, ¿no? Porque además, si lo navegas en mobile, está conectado a Apple Pay y con dos taps compraste desde un periódico en el banner del producto de tu tienda, ¿no? Lo cual hace que me vuele la cabeza. Pero creo que esos son el tipo de soluciones que si bien no voy a buscar a este tipo de eventos, sí voy a encontrar qué cosas completamente disruptivas aparecen en piso de exhibición para, pues, entender qué se puede hacer diferente, ¿no?
Buenísimo. ¿Y en tu caso, Omar?
Pues mira, en el que estuve viendo soluciones tanto aquí como en el NRF, que también tuve la oportunidad de estar en ambos lados, creo que en los temas de cadena de suministro es donde me he encontrado soluciones que me encantaría tener en Latinoamérica y hoy no tenemos, ¿no? Porque eso al final del día es algo que hemos encontrado que es un dolor, es un síntoma que mencionaron en ambos, conversaciones que tuvo con otros partners de negocio, y también fue muy contundente en las sesiones, hablaban de el loyalty que tiene hoy un cliente. Hoy estamos teniendo churns y estamos perdiendo clientes por la última parte de la última milla, las devoluciones, qué tan fácil es devolver, qué confianza tengo en comprar y sabes que si no lo quiero lo cancelo, el self-service, o la facilidad que tengo para decir quiero que me llegue el mismo día, a tal hora, seleccionar, y las formas de entrega, ¿no? Los temas de las paqueteras, el que te llegue en un dron y tú puedas decirle quiero que me lo mandes acá o donde quieras, eso sería la verdad, simplemente por experiencia, es algo que llama mucho la atención, pero pues hoy estamos en Latinoamérica lejos de esa experiencia de entrega, ¿sí? Desde carros, entregas con carros autónomos, como entregas con este tipo de dispositivos, como drones, que creo que ayudaría mucho en Latinoamérica a mejorar. Aún así, me encanta que a nivel de proyecciones, por ejemplo, en temas de marketplace y demás, Latinoamérica tiene una proyección por arriba de lo que es toda la parte de Estados Unidos y la parte de Japón, China y demás. Entonces, el crecimiento que vamos a tener aquí en México, simplemente por el comportamiento natural y por las empresas que estamos teniendo aquí en México, donde están abriendo temas de marketplace, creo que es algo que vamos a poder explotar bastante bien. Pero definitivamente la última milla, la entrega, la experiencia de entrega, la experiencia de evolución, son soluciones en donde hay mucho que debemos de empezar a ver. Y creo que la parte de las transportistas, que también están sufriendo aquí en Latinoamérica, pues es algo que habrá que cambiar un poco la manera de cómo hacer el offering, porque definitivamente pues regresa el cliente a tienda para poder terminar y culminar su experiencia. Y es algo que pues en el tema de que yo veo mucho que la parte digital, cómo digitalmente puedes tener el mismo flavor, el mismo sabor, el mismo olor que se transmite en las tiendas físicas, cómo eso lo sustituyes por experiencias diferenciadas en otros lugares. Y cosas que han funcionado aquí en México, puedo compartir, es por ejemplo, pues ahora que está el tema de commerce, más bien de composables, soluciones como búsquedas por imagen, te hacen diferenciar búsquedas por voz, cómo piensas en las nuevas generaciones y les facilitas las búsquedas que hoy tienen un poder adquisitivo mucho mayores que a lo mejor otras generaciones, ¿no? Porque ya pues justamente vienen empujando fuerte y todo es un tema de self-service al final del día.
Excelente. No, yo me estaba imaginando cuando empezaste a hablar de las entregas con drones, que eso también lo vi en el evento, digo, para ciertas zonas en México estaría genial y en ciertas zonas de México sería un desafío, ¿no? Digo, en ciertos barrios bravos, no sé si me pondría un dron de miles de dólares que entre a repartir algo porque posiblemente no salga, ¿no? Pero si para zonas, por ejemplo, zonas remotas, zonas rurales y todo, creo que digo, eso en algún momento va a llegar.
Definitivamente, pero no sé, Ana, Eva, ¿qué piensan del tema?
Súper de acuerdo contigo. Yo creo que también partes de las soluciones que a nosotros, bueno, que a mí me llaman mucho la atención, que podrían ser aplicables, si no de inmediato, en el corto plazo, para México, es esta parte de la visibilidad en tiempo real, justo de la cadena de suministro. Creo que esa parte para nosotros sería una gran solución. Nosotros somos una empresa que tenemos conectados marketplaces, pero también multialmacenes, pero también tiendas, pero también almacenes centrales. Y la verdad, la trazabilidad del inventario, si bien hoy la hemos logrado hacer, si no en tiempo real, día con día, pero en realidad sí hemos perdido muchísima eficiencia y a lo mejor velocidad, que es la parte en la que te apoya las soluciones que yo vi en ShopTalk, en el tema de la cadena de suministro. Creo que una de las que a mí me llamaron más la atención se llamaba Willot, no sé si tuvieron chance de explorarla, y que también te puede dar cierta noción de tu huella de carbono, que ahí es en donde yo creo que en Estados Unidos hay, como decía Cristian, un momento diferente de las métricas de tu pues, de tu sitio, de tu negocio y de tu cadena de suministro, realmente cómo estás impactando dentro del ecosistema global y territorial la parte de la huella de carbono, y esta solución te podía dar una herramienta importante para poderla medir y en función de eso, pues hacer propuestas y soluciones para al mismo tiempo y de manera simultánea tratar de ser más ágil en tu omnicanalidad, pero tratar de poder optimizar y mejorar procesos de tu cadena de suministro.
En mi caso, fíjate que yo lo que vi, hay muy buenas soluciones en cuanto a contenido, personalización de contenido según los intereses de los usuarios. Sin embargo, no existen equipos en Latinoamérica o con atención a Centroamérica. Entonces, es una de las limitantes con las que me encontré. Hay una solución que me pareció espectacular con el tema de la personalización del contenido, que son esa gente de Appliance, creo que se llama. Entonces, ellos lo que hacen, pues, es básicamente generar diferentes fondos o anuncios y solo en automático van ajustando los productos según los intereses que se van registrando. Entonces, eso es algo que nos sería de muchísimo beneficio, porque pues hoy por hoy todo eso lo hacemos manual. Entonces, obviamente no alcanzamos a abarcar la cantidad de intereses que nos gustaría, y obviamente eso se retribuye en un crecimiento de conversión. Entonces, al final, es uno de los impases con los que me encontré. La solución es muy buena. De hecho, pues trataron de ver de qué manera podríamos obtener un demo, servicio y así, pero en conclusión es una de las soluciones con las que pude tener el nivel realmente de interés que nosotros necesitamos. Y pues no todos tienen equipos en Latinoamérica para poder brindar el servicio. Sin embargo, también hay otras soluciones. En el caso de Search, por ejemplo, que hay pues otras opciones que también pude visitar, como un Algolia, como un Constructor, que tienen también estos servicios y sí tienen servicio, que me parecen súper buenos en cuanto a la inteligencia artificial, en cómo hacer todos los matches de los diferentes tipos de búsqueda que puede hacer un cliente, inclusive por ocasión, por tipo de situación que está viviendo, y no necesariamente por una keyword o por un término en específico, sino puede ser una ocasión de consumo incluso. Entonces, eso sí me parece que fue una de las pues de las soluciones muy, muy enriquecedoras en el caso de nosotros, ¿verdad? Que es algo que también hacemos manual, ¿verdad? Que somos un mercado muchísimo más pequeño que el resto. Entonces, ha sido de gran beneficio, o sea, abrir la mente en cuanto a todas estas opciones que existen.
Mira, y ahí, Evelyn, lo engancho con algo que me quedó dando vueltas. En el plano de exhibidores, no te digo que la mayoría, pero una gran parte eran lo que se llaman CDPs, Customer Data Platforms, es decir, plataformas que traen data de distintos data points, de distintos touch points, de, no sé, data de navegación, data de compra, bueno, distintos puntos de data, y usan AI realmente aplicada, digamos, es un poco una bajada a tierra de, bueno, siempre hablamos de AI, pero digo, acá es un caso de uso ya aplicado a tierra, justamente para eso. Lo que ofrecían era personalización de la navegación, mejoras con AI de la búsqueda, contactación multicanal, omnicanal. Y hay un poco lo que yo vengo trabajando con ese tipo de tecnologías hace un tiempo, y el gran desafío es justamente lo que tú decías. El producto puede estar increíble, pero después, si no hay equipos en nuestros países en Latinoamérica para poder sacarle provecho, por más AI que haya, al final se termina, digamos, no sacando el máximo provecho de ese tipo de soluciones. Con lo cual, es un desafío doble, ¿no? Es traer tecnologías nuevas, pero también tenemos que tener los profesionales en nuestros países listos para utilizarlas. Porque generalmente ahí es donde termina estando el, digamos, lo que te promete la tecnología versus lo que termina generándote. Probablemente no sea un problema tecnológico, sino es un tema de cómo se usa, ¿no?
Exacto. Es como de conocimiento de la herramienta. O sea, si no tenés el especialista, puedes tener un Ferrari de herramienta y de sistema, pero no tenés a los expertos para manejarlo.
Vamos cerrando, que nos quedan pocos minutos. La verdad que creo que fue una charla muy interesante. Hay otra cosa que quería destacar, que a nivel LATAM lo que hemos armado este año, con apoyo de la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Venta Online, es una delegación latinoamericana, que la verdad que es interesante porque una parte del evento para mí fundamental es el networking, y al ser un evento que es 99.9 Estados Unidos el mercado, tener estos espacios de encuentro de latinoamericanos creo que también son muy útiles, ¿no? Porque enriquece esa experiencia que tenemos cada uno en nuestros mercados, poder hablar en el evento tomando todas estas cosas que estamos viendo novedosas, pero bajarlas en estas charlas peer, digamos, peer-to-peer de distintos e-commerce managers, CDOs, CTOs, creo que es parte enriquecedora. Así que no, quería agradecer un poco a la AMBO por el apoyo que tuvimos en el evento. Y bueno, nada, agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de E-Commerce Room. Gracias por el tiempo y hasta la próxima.
Gracias a ti, Guido, y un gusto, Ana y Omar, por la conversación. Que tengan bonita tarde.
Gracias, igual, un gusto conocerlos. Gracias, Guido, por el tiempo y el espacio.
Igualmente. Feliz tarde. Muchas gracias y espero sigamos ahí en contacto.
E-Commerce Room, el punto de encuentro de los protagonistas del cambio.